Nuevamente, buen día de Dios, hermanas, hermanos. Otro domingo con ustedes. Me da mucho gusto de estar compartiendo con ustedes. Y espero que no se aburran conmigo. Estamos estudiando, ¿qué cosa? ¿Qué estamos estudiando? ¡Yuhu! La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y la anterior semana, o no, la antepenúltima semana, hemos hablado de las instrucciones que el apóstol Pablo dio a su discípulo Timoteo para servir al Señor. Y hemos dicho que el pastor o líder, y estábamos aplicando a cada uno de nosotros, debe nutrirse siempre con la palabra de Dios. Hemos dicho que si uno no se alimenta, no tiene que dar de alimento a los demás. Hemos dicho que el pastor, el líder, debe enseñar siempre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro tema de enseñanza. Y hemos hablado largamente de ejercitarse para la piedad, para la vida de obediencia, la vida de servicio a Dios. Hay que ejercitarse como en todo, como en cualquier carrera de la vida. Uno se alimenta, estudia. Cuando uno estudia carreras como las ingenierías o ciencias médicas, no puede estudiar con una horita a la semana, necesita prepararse, entrenarse, y luego vienen las épocas de práctica. Igual es el siervo de Dios, debe ejercitarse para una vida de piedad. Y habíamos dicho que uno puede ser un excelente maestro catedrático, puede ser un premio Nobel, pero para el ministerio cristiano es importante tener una vida piadosa, una vida que teme a Dios, que se sujeta a Dios. No es suficiente entrar a un instituto bíblico, estudiar, no, es una vida transformada. El Señor mismo la va transformando. Entonces, ahora entramos a la segunda parte. Y para eso les vuelvo a invitar que leamos 1 Timoteo capítulo 4, voy a leer otra vez desde el versículo 6, aunque nuestro estudio va a ser ahora desde el versículo 11, creo. 1 Timoteo 4, a partir del versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es palabra de Dios. Amado Padre nuestro, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, fundamentados en tu palabra, para que podamos entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros y especialmente de personas que te sirven y que desean servirte. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender y aplicar a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habíamos quedado, recuerdo ya, cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Muchos jovencitos se han aprovechado de esta lectura para creer que un jovencito puede ser pastor de una iglesia. Ya hemos hablado varias veces de que los términos pastor, obispo o anciano son términos que se refieren a la misma persona. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, lo reclutó a Timoteo, porque era un joven que tenía muy buen testimonio en Listra. Se cree, para que lo hubiese podido llevar en su trabajo, que tenía 20 años de edad, por lo menos. Si ustedes recuerdan, en nuestro país y en muchos otros, antes de que se opongan a Dios, la mayoría de edad era, ¿a qué edad? 21. Y esto está tomado de la Biblia. En el libro de Números, Dios castiga a los desobedientes mayores de 20 años. Y Él establece que los menores de esa edad no tenían responsabilidad en sus decisiones. Entonces, en la cultura judía, y hasta no hace muchos años atrás, la mayoría de edad era pasado los 20 años. Ahora, como en todo el mundo, se ha reducido esa edad, 18 años. Y hay otras leyes que ni les hablo, que quieren reducir más la edad todavía. Todo está en contra de Dios. Entonces, cuando Pablo reclutó para las misiones a Timoteo, cuando lo escogió, Timoteo tenía por lo menos 20 años. Hay personas acá de 20 años, jovencitas. Y esta carta, cronológicamente hablando, se escribió unos 20 a 22 años después. Entonces Pablo no era un mozalbete, era un joven de unos 40 o 42 años. Timoteo, gracias. Timoteo era de unos 40 o 42 años de edad. Era un joven bíblicamente. Cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a tener buenas noticias. Pablo considera la Biblia jóvenes hasta los 60 años. Hay buenas noticias para... Yo ya tengo más de 60, así que ya, aunque quiera, aunque me tiñe el cabello, imposible. Entonces Timoteo no era un mozalbete, era un hombre formado, de 40 años o más. Y a él lo nombra Pablo como su delegado. Se llamaría un delegado apostólico. Era representante del apóstol. Esa generación que luego Pablo formó en Éfeso, que ya hemos hablado algún tiempo atrás, muchos jóvenes para que prediquen el evangelio. ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Cuántos jóvenes activos ven ustedes en el ministerio? ¿Cuántos jóvenes de 40 años o más están activos en el evangelio? ¿Dónde están? ¿No han sido salvados? ¿Dónde están? qué bueno sería escuchar decir como Pablo cuando Cristo se le apareció, o a Isaías, heme aquí, Señor. Isaías dijo, envíame a mí. Doy gracias a Dios de que hay personas, hay jóvenes, estaba hablando esta semana, que desean prepararse para las misiones. Hay algunos que están terminando sus carreras académicas para recién entrarse a estudiar para misiones, porque saben que pueden ser muy provechosos para la obra de Cristo con sus carreras terminadas. Pero jóvenes, ¿qué haríamos personas como yo en la misión? Imagínense que estoy en Urubicha. ¿Quién está en Urubicha? Eliana. Les he mandado un boletín que hizo ella. No, yo ya soy viejo, parece. Yo puedo enviar, puedo motivar, pero los jóvenes son los que tienen que hacer. Así que si tienes 40, 42, 44 años, no eres viejo. Estás apto. Siempre que ames al Señor, siempre que sigas las instrucciones que el Señor nos da acá. Entonces, el apóstol dice que el pastor debe ser un ejemplo de los creyentes. He aquí la dificultad para ser un pastor, un maestro de la palabra de Dios. Su vida debe estar de acuerdo con lo que enseña. Lamentablemente no somos perfectos, pero sí tenemos el deseo de alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Sé ejemplo. Para la Biblia, para la obra del Señor, se necesita ejemplo de vida. Riesgo que la mayoría no quiere tomar. Es más fácil sentarse en una silla y criticar que estar en el campo de la batalla. Pero Dios hace ese llamado para todos nosotros. Pero el que quiera servir al Señor directamente en un ministerio, sea ejemplo. Tenemos uno de los ministerios más apreciados acá, que es el de la limpieza. Si no habría servicio de limpieza, estaríamos sobre montañas de papeles, tierra, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por los que participan. Pero aún ellos deben andar en santidad, porque es obra para el Señor. No hay ministerio más pequeño que otros en la iglesia. Todos son importantes para la obra del Señor. Ejemplo, dice, en palabra el apóstol. Y hay un texto que siempre me acuerdo, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tengas dentro es lo que va a salir. Hace mucho tiempo, en una boda, creo que era la boda de nuestro hermano Mauro, en la boda de nuestros hermanos, que fue un tanto privada, no invitó a toda la iglesia porque no tenía recursos. Después de la boda, cuando se estaban sirviendo unos bocaditos, entré al baño, de varones, por supuesto, porque aquí no hay sexos que no se sabe qué son. Hay baños de hombres y baños de mujeres. Y me entré al cubículo del fondo, los varones conocen. Al entrar había un jovencito, 14 años, lavándose las manos. Saludé y me entré. En un minuto o menos entró su papá. Lo he conocido. Le comenzó a gritar a ese muchacho. Lo gritó de una manera tan ofensiva. Lo más suave que le dijo es hijo de tal. Y le dijo barbaridades. Él no se dio cuenta que yo estaba adentro. Y creo que es un líder o una persona importante de otra iglesia de la zona sur. Y ahí me acordaba, lo que él tiene en su corazón salía como lodo, lodo negro, putrefacto, maloliente. Y no se refiere a su aliento, sino a todo lo que sale. A un hijo hablarle así, ¿cómo hablará a sus subalternos? Porque es un hombre de recursos. Y se me venía este versículo: de la abundancia del corazón habla la boca. Lamentablemente hay muchos líderes aún acá en esta ciudad que tienen pésima relación con sus hijos, por ejemplo. Los insultan. Hace casi un mes estuve hablando con otro joven. Yo lloré con él, pero más mi llanto era interior. Porque cómo su mamá lo trataba. Hermanos, si Cristo no ha cambiado tu corazón, anda, humíllate ahorita mismo delante de Dios, ora, arrepiéntete y pídele que Él cambie tu corazón y te dé la vida eterna. No se puede ser un siervo del Señor, no se puede ser cristiano teniendo basura en el corazón. Por eso el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Olvídate que eres cristiano si estás alimentando tu corazón, lo más profundo de ti, de basura, de estiércol. Eso va a salir, eso va a transformar tu vida y vas a ser como lo que oyes, como lo que ves. Por eso el apóstol enfatiza: sé ejemplo en palabras. No solo se refiere a la palabra de Dios, se refiere a lo que hablas, cómo eres, cómo somos, hermanos. Con todo mi corazón deseo que Dios nos vaya transformando a cada uno de nosotros, pero hay que tener el deseo de dejarse transformar, de darse cuenta que lo que uno tiene dentro no sirve, debe arrepentirse delante de Dios. Dios pide la transformación de nosotros antes de servirlo. Repito, no somos perfectos, pero podemos confesar y abandonar nuestra maldad. Pero el Señor al tiro va a hacer conocer cuando personas falsas hablan a la iglesia. Se va a conocer. Entonces nosotros como sacerdotes de Dios debemos ser ejemplo en palabra. Yo evito ver televisión. Esta semana sí he visto más tiempo, porque de verdad he querido ver la Eurocopa, algunos partidos. Así sí, pero después no veo televisión. Espero esta tarde poder ver. Mi mensaje va a ser muy breve. No, mentira. Les cuento una tentación. Sabía que ayer en la tarde había un partido, pero de campanillas. ¿Quiénes jugaban? Alemania e Italia, dos potencias futbolísticas, a las 3 de la tarde. El primer tiempo termina 4:45. Y tuve la tentación de no venir a la oración de las 4. He tenido la tentación, porque me gustaba. Pero a eso de las 4:35 o 4:30 dije: no, Señor, perdóname. A 3:35 voy a ir a la reunión. No hay nada más importante que encontrarme con el Santo Dios, con el Rey de Reyes, que ver a 22 tipos pateando una pelota. Pero es así. ¿Qué es lo que? ¿Por qué uno no viene a las reuniones? ¿Por qué está tan ocupado? Televisión, internet, Facebook, no sé, Hay personas que no pueden venir en épocas de clases porque sus hijitos tienen que acostarse temprano, se entiende. Y otros, ahora en vacaciones supongo que se va a llenar la iglesia los martes y jueves. ¿O supongo mal? Si ni siquiera para eso somos útiles al Señor, olvídense de que van a hacer obra para el Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol también nos dice que seamos ejemplo en conducta. Una vida, toda la vida, no solo cuando venimos aquí, toditos tenemos cara de santitos. Tenemos unas alitas ahí que nos crecen. Un buñuelito, una dona de aquí. Pero en la casa podemos ser muy arruinados, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad. Ejemplo en conducta. Debe ser íntegro en su conducta. El Señor dijo, por sus frutos los conocerán. El mal árbol no puede dar buenos frutos. Y el buen fruto, y el buen árbol, perdón, no puede dar malos frutos. Es una vida continua, no solo cuando venimos acá. El fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Yo sé que ustedes saben de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Citaré solo dos. Mansedumbre. ¡Ja! Si seremos mansos. Mansedumbre es lo opuesto del gobierno propio. Vuelvo a poner este ejemplo que sirve. Un caballo salvaje, fuerte, no sirve para nada, ni para nadie, porque hace lo que le da la gana, no es de utilidad. De pronto aparece un jinete experto que lo enlaza y lo comienza a amansar poco a poco. ¿Han visto ustedes? Creo que todos hemos visto los rodeos cuando se sube el jinete y el caballo se da vuelta, se cae, se golpea para botar al jinete. Pero este jinete es más experto y lo va amansando poco a poco. Luego de un tiempo, el caballo sigue fuerte, sigue vigoroso, pero ya no hace lo que quiere, hace lo que su amo le dice que haga. Ese es manso, sujetos a Dios. Gran problema. La mayoría de los cristianos no quiere sujetarse a Dios, prefiere sujetarse a sus propios pensamientos. El Señor dice, sométase toda persona a las autoridades establecidas. Pero la gran mayoría no se somete. Los hijos no quieren someterse a los padres. Las esposas ni llorando se van a someter a los maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos cristianos de pacotilla. Somos cristianos producto de la generación de predicar un evangelio falso, un evangelio barato. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, serás salvo. Pero por levantar la mano ya eres salvo. Es tener una conciencia de lo que somos pecadores y que aceptamos la salvación que Jesucristo nos da por gracia. Pero esa salvación sí o sí va a ir transformando nuestras vidas. Ese texto ahí está y espero que esté en el próximo local. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dos veces, ¿no? Ni siquiera Señor, sino Señor, Señor. ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso la salvación es por obras, hermano? No, es por gracia, pero para buenas obras. Si tu vida no ha cambiado, olvídate de que eres cristiano, estás viviendo una ilusión. Y cuando despiertes en el infierno, ahí te vas a dar cuenta que habías estado engañado. Cristo nos salva por su gracia y recibimos esa salvación por medio de la fe. Confiamos en Él, le creemos. Y la salvación, el nuevo nacimiento, es cuando el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, entra a nuestras vidas y nos va a cambiar. Es Espíritu Santo. No podemos seguir en pecado, no podemos seguir haciendo lo que queramos. Por eso el apóstol dice, sé ejemplo en conducta. No es que uno dice, ay, voy a ir a la iglesia y me voy a portar bien. No, es un acto de toda la vida. Hoy día hablábamos del tema, los que no han venido al principio, ¿cuál era el tema de la adoración hoy? Pero han respondido los que han venido al principio. Dios es santo. Santo. Entonces venimos como si estuviera... Ni al cine les aseguro que llegan tarde. ¿Quiénes van al cine tarde? Ha comenzado hace media hora. Ah, no importa, igual entremos, vamos a entender perfectamente. Pero en la iglesia se dan el lujo, no saben de qué están cantando nada. Y otros ni siquiera llegan ya a la primera parte. Así se evitan de alabar a Dios o de dar sus ofrendas también. Repito, hay personas enfermas o padres con niños muy pequeñitos a los cuales es difícil poder llegar a tiempo. Esto se refiere a personas que sí pueden llegar a tiempo, pero no lo hacen. Si tú entendieras un poquito de lo que te ha salvado Cristo, estarías haciendo cola aquí antes que abran el local. Un poquitito, darte cuenta lo que eres tú, lo que soy yo y quién es Cristo. Estaríamos haciendo cola, por ejemplo. Y no solo aquí, sino en la oficina donde estemos. Las palabras que hablaríamos serían palabras del Dios Santo. O sea, no es solo venir a adorar acá, es adorar todos los días con nuestros actos. Y aquí lo que hacemos ya es como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, adorar en unión de los santos, de los salvados por el Señor. Por eso es ejemplo en conducta el líder. No es cuestión de hacer puntos ni méritos. No es cuestión de decir, ay, Diosito, se va a enojar si no voy. No es eso. Es una vida rendida a Dios. Todo lo que uno haga, hecho para la gloria de nuestro Señor. El apóstol también le dice en tercer lugar que Timoteo debiera ser un ejemplo en amor. Esa palabra amor es la palabra que describe el amor que Dios tiene para nosotros. Un amor que da, aunque no se merezca la persona amada. Y el Señor dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Eso echa fuera cualquier chisme, cualquier rumor, cualquier maledicencia hacia algún hermano. Echa fuera cualquier posibilidad de daño hacia otro hermano. Y es más, implica el deseo de ayudar a otras personas. Hay un texto que si ustedes recuerdan por el concurso que hemos tenido hace dos semanas, en la primera carta de Juan, primera Juan capítulo 3, Voy a leer desde el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece u odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conoceremos que somos de la verdad. Ya les he dicho cuántas veces, ya soy cargoso. La mayoría no conoce a la mayoría de los miembros. En los intermedios, la mayoría ni siquiera se queda en sus lugares para que uno vaya a saludarles. Se salen. No perdona su salteña dominical y otras cosas. Si no conocemos a las personas, ¿cómo podemos amarlas? Y el amor implica el dar, aún dar económicamente. Alguien dijo que el amor es dar hasta que duela. Si no nos conocemos, tenemos un concurso bíblico en julio, ya les he anunciado, en agosto, perdón. Pero el próximo creo que va a ser sobre conocer a los hermanos. Es fácil relativamente leer tres páginas de la Biblia y concursar. Pero conocer, con niños y todos somos unos 430 por si acaso. Yo hay algunos niños que ya no los conozco. Por eso es hora de retroceder. Un concurso así. ¿Qué tal? Sale el concursante y decir, hermana, párate. ¿Qué se llama el hermano? ¿Dónde trabaja? ¿Estudia? ¿Es huérfano? ¿Viene con su cónyuge? No, por los nombres podríamos comenzar. Pues si no, nadie va a venir al concurso. Es más fácil eludir el bulto que enfrentar. ¿Nos conoceremos por lo menos? ¿Cómo podemos ayudar a un hermano en necesidad si no sabemos la necesidad? No lo conocemos a él. Nuestra iglesia ayuda a bastantes personas de diferentes maneras, económicamente, pagando estudios, haciendo muchas cosas, gracias a Dios. Pues porque se puede conocer la necesidad y el hermano plantea la necesidad. Hay otros que por orgullo no quieren pedir. Eso también es orgullo, por si acaso. Y no nos dejamos conocer. Yo con mi carita así, como les digo, ¿no?, con una aureola alrededor de la cabeza. Y otras personas no quieren conocer para no escuchar lo que les vamos a decir. Hay personas que necesitan cambiar su manera, por ejemplo, de educar a sus hijos, pero no quieren escuchar. Prefieren educar a su propia manera sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Y por eso eluden. Por eso hay hasta chiste. Cuando yo digo a un hermano joven, hermano, quisiera hablar contigo. ¿Saben cuál es la reacción de los jóvenes? Y los que han hablado conmigo saben que no es Es para conocernos, para hablarnos. Pero el pecado nos ha hecho muy separados. Vuelvo a recordarles que cuando entró el pecado en Edén, la comunión íntima que tenía Adán con Eva se rompió. La comunión que tenía el hombre con Dios se rompió. Y así está este mundo. Lo que Dios quiere volver es que tengamos comunión con Dios y unos con otros. Por eso una manera de comprobar que uno está guiado, lleno del Espíritu Santo, es hablando entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cristo nos devuelve la posibilidad de hablar, de comunicarnos, claro, si las personas quieren. Algunos prefieren quedarse en su separación de Dios y de su prójimo. Entonces, debemos ser un ejemplo de amor para todos. Lastimosamente, la gente conoce a los cristianos más por odiadores que por amadores. Recuerdo una cosa que hace años me enteré. Para ir a Alto Villa Copacabana no llegaban los minibuses antes por ahí, y se iba a pie. Y en una casa había como un asiento de cemento que construyeron así, posiblemente como parte del cimiento. Venía la gente, se sentaba ahí un ratito y seguía su caminata. La historia es que se habían convertido los dueños de esa casa. Eso dice la historia. ¿Qué hicieron los dueños de casa? Le pusieron aceite de camión a ese cemento para que nadie se siente ahí. ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Somos malos? Los cristianos son malos. ¿Han escuchado decir eso? Y muchas veces tienen razón, porque no experimentamos el amor que Cristo tiene para nosotros. Doloroso, pero cierto. Entonces debemos ser ejemplo en amor, y es amor práctico. No es cuestión de ponerse a meditar, te amo, Señor, te amo, levanta los brazos y es un desgraciado sin vergüenza. No sirve eso. Sé ejemplo en amor. ¿Y por qué podemos ser ejemplo? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que si somos cristianos, tenemos ese amor de Dios que ama aún al sinvergüenza. O no somos cristianos, sino sabemos amar. En el nombre de Jesucristo, les animo, porque tenemos el amor de Dios, a que seamos ejemplo en amor. Dice que también el apóstol, punto 4, que seamos ejemplo en fe, en confianza en Jesucristo. Fe no es simplemente decir, oh, yo creo en Dios, o mi mamá se va a curar porque tengo fe de que se va a curar. ¿Qué es la fe? Hay una definición formidable en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso está hablando de la palabra de Dios. Y luego ese capítulo 11 de Hebreos es formidable. Todos los personajes que se mencionan ahí son personas que tuvieron fe, y esa fe se mostró a través de la obediencia a Dios. Es imposible tener fe sin obedecer a Dios. La fe transforma. Calvino, un famoso teólogo del siglo XVI, Él dijo que la fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola. Transformación de vida. Ejemplo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no, nunca más, ya no vivo yo. Qué tremenda es la fe. La fe no es solo decir yo creo. El problema en nuestro idioma, no sé cómo será en otros idiomas, que decimos creer en nuestro idioma como algo etéreo. ¿Qué hora será? Creo que son las 3:30 de la mañana. Esa fe no salva a nadie. La fe es confianza absoluta en Cristo y reconocer que el Espíritu de Cristo nos hace nacer de nuevo y produce la obediencia. Y como Cristo podríamos decir, el hacer tu voluntad me ha agradado. Si tenemos al Espíritu Santo dentro, solo queremos hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que hay oposición con nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra el sistema mundial, contra el diablo. Pero el deseo del cristiano es someterse a Cristo, a su palabra y obedecerle. Por eso dice, sé ejemplo en fe. No es que rezaba más Padre Nuestro que cualquiera. En la Iglesia Católica, yo recuerdo, no sé si seguiré así, cuando yo era joven y estudiaba en un colegio católico, nos llevaban a las novenas. ¿Alguien ha oído hablar lo que es una novena? Algunos de mi edad o menores que yo han asistido quizás. 9 días de rezo en la Iglesia Católica. Y el cura se paraba y decía algo como, primer misterio de la Trinidad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y luego hasta la mitad, y luego la gente decíamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. El pan nuestro de cada día, Padre nuestro. 10 veces, luego un rezo a la Virgen María, luego un gloria y después, Padre nuestro que estás en los cielos, 10 veces y así. Espantoso, 2 o 3 horas, ¿se imaginan para un muchacho de 14, 13 años asistir eso? Daba ganas de decir, cállate, cállate, que me desesperas. Muchos piensan que ejemplo de fe es eso. No es así. Es vivir en obediencia, con un deseo de obedecer a Dios en todo sentido. Eso es vivir en piedad. Eso es vivir confiando en Jesucristo. Hay muchos textos más. El domingo van a salir en el boletín. ¿Tú tienes fe en Jesucristo? ¿Quién tiene fe? Levante la mano. Ay, yo voy a hacer así. Gracias a Dios. Demuéstralo. Toda la Biblia está llena de eso y cada vez me convenzo que somos salvados por gracia, pero que transforma nuestra vida. Abraham, Dios lo llamó y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. 75 años. Salió con su mujer, varias cosas. Abraham, ¿dónde te vas? No sé. Tiene 75 años Abraham, sí, pero el Señor me ha dicho que salga. ¿Dónde? Él me va a mostrar. Después de varias cosas, Dios le promete que iba a tener un hijo y que a través de ese hijo le iba a dar multitud de pueblos, de gente. Y a los 100 años nace su hijo Isaac. Risa. Lindo nombre para poner a un varoncito, por si acaso. Y lo comienza a cuidar. Claro, a través de él le iba a dar descendencia. Y un día, aproximadamente a los 30 años de Isaac, Dios se aparece a Abraham y le dice: dame tu hijo, tu amado, tu único, sacrifícalo en el monte que yo te mostraré, en el monte Moría, 3 días de camino. Se levanta muy de mañana, no le dijo nada a su esposa Sara, porque Sarita se hubiese opuesto tenazmente. ¿Estás loco? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué? ¿A nuestro hijo? No, primero sobre mi cadáver. Por eso no le dijo. Se fue, dejó a los cargadores que estaban con él, y llegan al lugar, y al llegar Isaac le dice, él llevaba la leña, por eso digo que era grande y fuerte. Para matar a un ser humano, para quemarlo, no se necesita un poquito de leña, harta leña. Isaac dice: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego y aquí el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, llorando, imagino, el Jireh, Dios proveerá. Isaac se deja amarrar. Es un cuadro bellísimo del sacrificio que Dios hace a través de su propio hijo. Y Abraham estaba ya por clavarle el cuchillo y luego degollarlo. Seguramente, como dice Pablo en Romanos, él sabía que si Dios le dijo que le iba a dar descendencia a través de ese hijo, Dios iba a cumplir. Tenía la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Tú sacrificarías a tu hijo? Ya no, no nos pide, porque Dios sacrificó a su propio hijo para que nosotros pecadores vivamos para él. Pero repito que más nos alegra encontrarnos 10 pesos en el suelo que entender el sacrificio de Dios. Abraham tenía la certeza de lo que se espera, la convicción, la absoluta seguridad de que lo que Dios había dicho era cierto. Y no llega a matarlo, porque Dios detiene. Detente, le dice. Como él ya había aprendido a obedecerle, escuchó a la primera. Si él antes no hubiese obedecido a Dios, no hubiese escuchado este mandato tampoco, y le hubiese clavado el puñal en el corazón de su hijo. Y vio atrás y hay enredado un carnero en sus cuernos. Lo desató a su hijo y lo puso al carnero y lo sacrificó. Y dice, en el monte de Jehová, en el monte El Jireh, Dios se proveyó un sacrificio. Dios ya se ha provisto un sacrificio. Ya no necesitamos sacrificarnos nosotros. No necesitamos matar a nuestros hijos. En Cristo, Dios mismo, el Hijo de Dios, han sido perdonados todos nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta? ¿O es solo una telenovela para la mayoría? Si Cristo ha muerto así, nosotros debemos morir al mundo y estar vivos para Dios. Ejemplo diario de conducta. No solo cuando estamos aquí. Si entendiésemos un poquito lo que ha hecho Dios en su santidad, hoy día hemos cantado, los que han llegado tarde ni saben de qué hemos cantado. Su santidad, cómo se contaminó con nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si entendiésemos un poquito, no discutiríamos. Cuando los padres te dicen, no hagas esto, o haz lo otro, uno obedecería. Porque si uno no obedece a su padre, no obedece a Dios después. Hermanos, el ejemplo de la confianza en Jesucristo viene precisamente a través de ir conociendo a Dios y obedecerle. A medida que le obedecemos, estamos más preparados. ¿Qué tal este plan, Josué? Dios le dice a Josué: todo lugar que pises, estaban en una guerra de conquista, es tuyo, solo tienes que pisar. Y se para frente a Jericó una noche, y era una ciudad completamente blindada. Por los estudios arqueológicos se sabe que tenía unos 30 metros de alto el muro, y algunos sectores 15 metros de alto. 15 metros es un edificio de 5 pisos. Ahora, todo cerrado. ¿Cuántos? 10 metros es 5 pisos, más de 5 pisos. Gracias. Y dice: ¿y ahora cómo voy a combatir? Y aparece el príncipe del ejército de Jehová, o sea, Jehová mismo, si ustedes miran atentamente, Jesucristo. Y le dice: primero, el lugar donde estás es santo. Quita los calzados de tus pies. Estamos en un lugar santo. Por Cristo, todo lugar donde estamos es santo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando entras al baño, hermano, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Donde estés, estás en tierra santa y debes humillarte delante de Dios. Cuando Josué hace eso, recién le da el plan de batalla. Un plan loco, humanamente hablando, un plan tonto. Porque para los que no conocen a Dios, es locura. ¿Qué le dice? Vas a llevar el arca, los sacerdotes que lleven, y un día vas a dar una vuelta en silencio a la ciudad durante 6 días, y el séptimo día vas a dar 7 vueltas. Eso es todo. ¿Qué es fe? Creerle y obedecerle. Me imagino, primer día, de madrugada comienza: ahí vienen los israelitas, ahí vienen, alisten el agua hirviendo, el aceite hirviendo, las flechas, las lanzas. Y los israelitas dan una vuelta y se van. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Segundo día igual vienen: ahí vienen, ahora sí, atentos todos, pongan el aceite a hervir para echarles que se quemen. Dan una vuelta y se van. Yo imagino que al tercer día ya se hacían la burla de los israelitas. Ya pues, maricones, vengan pues, no sean cobardes. ¿Qué hacen dando vuelta ahí? Imagino, no dice la Biblia. El séptimo día dieron una vuelta, igual con la burla. Segunda vuelta, tercera vuelta, y ya se ponen nerviosos los jericonenses, supongo que se dirá así. Atentos, atentos, esto es cosa seria, es diferente. Dan 7 vueltas, se quedan quietos, y ahora dice: ahora griten y toquen las trompetas. ¿Saben cómo eran las trompetas? Cuernos de carnero. Así suena. Esas trompetas no volteaban a nadie, ni a un borracho lo podían voltear. Pero como estaban obedeciendo a Dios, se caen los muros y hacia adentro. Cada uno va directo, no murió ni uno. Fe es creerle a Dios y obedecerle. Si no, no hables de fe. Olvídate que eres cristiano si dices: tengo fe, y no le obedeces. ¿Por qué me llaman Señor, Señor?, dijo Jesucristo, y no hace lo que yo les digo. Si eres de los cristianos falsos, creyendo que eres verdadero, arrodíllate esta tarde, apaga tu televisor y arrodíllate y clama por misericordia, por clemencia de Dios. Quizás Él te salve, quizás, y te haga un hijo de Él. Y ahí tu vida va a cambiar. No puedes seguir igual, no puedes, porque has nacido de nuevo. No se puede entrar al reino de Dios sin el nuevo nacimiento. El hombre natural no puede, por mucho que se arrepienta, que se arrodille, no puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, que nos lleva a un cambio de vida. Y ese cambio va a dominarnos toda nuestra vida, hasta el momento en que Él nos encuentre muy parecidos a Él y nos diga: ven, hijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo del Señor. Por obediencia, la obediencia que Dios mismo produce en nosotros, ni siquiera es mérito nuestro. Y Él nos hace nacer de nuevo. Pero si no, tu vida no ha cambiado, hermano. Lo siento, pero no voy a predicar el falso evangelio de la seguridad si tú te estás yendo al infierno. Por sus frutos los conocerán. No porque hablen bonito, no porque canten lindo, no porque, no sé. ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está el ejemplo de fe, de confianza en Jesucristo? ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde estamos nosotros que vivimos nuestra vida en obediencia a Dios? Dios no nos ha pedido que conquistemos Jericó, ya está conquistada. Lo que Dios pide es que conquistemos nuestra naturaleza perversa, mala. Tenemos un Jericó aquí dentro que no va a ser destruido si no nos sometemos a Dios. Entiendan, por favor, eso. Estoy muy emocionado porque no quiero que ninguno perezca, que se engañe. Oh, yo aceptaba a Cristo hace 15 años y muéstrame tus frutos. ¿Dónde están? 15 años son muchos años para andar con el Señor. Muéstrame. Así que no quiero reñirlos, quiero animarlos a que deseemos la vida santa de Dios. Y si somos hijos de Dios, el Señor está produciendo convicción inclusive de pecado ahora. Ya basta. Basta de vivir, dice el apóstol Pedro, como vivían antes los insensatos. Gente que desobedece. Probablemente haya cristianos aquí que están hablando mal unos de otros. Habrá otros que se irán a farrear. Los borrachos no entrarán al reino de Dios. Por ejemplo, me acuerdo de nuestro hermano Carlos Kisbert, amado hermano Carlos, que en el último mensaje que habló, y él contó su experiencia, él era alcohólico y fue rehabilitado por la gracia de Dios. Y dijo: el único alcohol que me sirvo es el de la cena del Señor, que son 10 milímetros o 5 milímetros. Y dijo: ni aún, ¿se acuerdan? Los helados de pasas al ron me sirvo, porque tiene alcohol y me puede destruir. Ese es un hijo de Dios salvado por la gracia de Dios que aprende a derrotar su Jericó. ¿Cuál es tu lado flaco? ¿Dónde estás desobedeciendo a Dios? Destrúyelo por el poder de Jesucristo. Puedes destruir. Si no puedes destruir, ayuna, ayuna, hasta que Dios te acepte como hijo. Es que mi carácter es así. así he nacido y así voy a morir. Vas a morir en el infierno, sin vergüenza. ¿Somos o no somos? Basta de un evangelio así diluido. Por eso el apóstol nos decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El problema es que la mayoría de los cristianos se han acostumbrado a vivir un evangelio adulterado, aguachentado. Puedes ver lo que quieras, total, y eres salvo. Puedes oír lo que quieras, total, y eres salvo. Esa falsedad es de Satanás, que es el padre de mentira. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, me van a aguantar una semana más porque no he terminado. Les animo, si somos hijos de Dios, rindámonos completamente al Señor. No es compromiso, porque los bolivianos somos guapos para romper compromisos. Es entrega, poner el cuello y decir: Señor, si tú quieres, mátame. Rendición total. Y vamos a experimentar la vida. Esa había sido la vida. Sujetarnos a Cristo y por fin somos libres para hacer lo que debemos hacer y lo que nos va a llevar a la gloria. En el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse los que necesitan hacerlo, pero sigamos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gloria a Él. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, Dios.